Bueno, quien inició esto es Mariano Bronenberg, estamos en contacto telefónico con él. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, un gusto.
Bueno, realmente hoy lo decíamos temprano, ¿no? Por lo menos yo en la historia del país, más allá si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, dejando esas diferencias de las cuales vamos a hablar después, nunca se había hecho o conocido algo como lo que surgió en las redes sociales de personas, docentes jubilados, ingenieros, abogados, contadores, que se ofrezcan voluntariamente a dar clases en estos días de paro anunciados. ¿Cómo surgió esta iniciativa, Mariano? ¿Cómo se le ocurrió?
Bueno, en realidad no. Esto surge de un tuit normal, común y corriente que yo emito porque considero que las clases deben comenzar en tiempo y forma y que de alguna manera puedo contribuir. Yo soy no soy un tweet star, como se lo llama, soy un tuitero que tenía hasta ayer unos 6.000 seguidores, ahora se han sumado unos cuantos.
Me imagino.
Y se ve que lo que yo escribí a mucha gente le gustó porque se empezó a replicar y alguien le agregó un hashtag, que es lo que hace que se convierta en tendencia.
Claro.
Y bueno, de repente estaba número 2 como tendencia, siendo que la primera es promocionada. La verdad, sorprendente para mí. No era mi intención. Vos dijiste que era una campaña. En realidad se transforman en una campaña porque la gente se va sumando. Es una campaña de la gente, dicho en términos sencillos. Uh-huh. Yo no trabajo para ningún gobierno. Tengo posición política, está claro, y figura en mi partido.
Bueno, como todos.
Exacto. Pero nadie me paga para esto. Yo no estoy al servicio de nadie. Simplemente he dedicado gran parte de mi vida a la educación, a la que amo profundamente, me indigna que los chicos no tengan clases, porque las clases para los chicos son bastante más que el acceso al derecho a ser educados, y por otra parte es un derecho que queda huérfano si el adulto no asume la obligación de educar.
Claro.
Entonces, la idea no es confrontar con nadie. Yo no sé, se han peleado conmigo, pero no era mi intención. Simplemente estoy a favor del derecho de huelga, cuando corresponde, como corresponda. Uh-huh. Estoy a favor de la libertad de trabajo. Por ese mismo motivo, en 25 años de docencia nunca falté un día por huelga. No me monté a ninguna, en ningún gobierno. Y también creo que el trabajador de cualquier gremio use el músculo, el cerebro o ambas cosas, tiene que tener el salario digno que corresponde, que al que merezca acceder y que se le pueda pagar, ¿verdad? Una fórmula no tan complicada.
Eso es lo que hablábamos hoy, ¿no? Nadie desconoce el derecho de un docente a ganar lo que corresponde. Yo siempre lo digo, la tarea del docente es irreemplazable, es lo que nos forma como personas intelectualmente, es lo que nos puede llegar a definir el futuro en nuestras vidas. No se debería discutir directamente el salario docente. Ahora, lo que me parece que en la historia de nuestro país todavía no hemos logrado vislumbrar es cómo solucionar estos problemas sin perjudicar a los chicos, ¿no? Que no tengan clases. Acá, por ejemplo, igual que en otras del país, pero acá en la provincia, por ejemplo, hemos tenido años de hasta 100 días de que los chicos no han tenido clases. No le encontraron el agujero al mate de cómo destrabar ese conflicto, ¿no?
Exactamente, y eso es irreversible, irrecuperable, lamentablemente, porque nuestros gobiernos en general, no voy a hacer ninguna salvedad porque no quiero hacer partidismo.
Seguro.
Pero los gobiernos en general no han tenido políticas públicas serias de educación. Han hecho experimentos, algunos hasta diría que perversos.
Sí.
Pero nunca se estableció una política pública de educación coherente que se pueda transmitir o continuar de un gobierno a otro, pensando realmente en las próximas generaciones. Y siempre,
claro,
hemos estado en la coyuntura, que si el sueldo, que el edificio, que la calefacción, que si el agua, que si el comedor, y no en lo que realmente debería ser el sustento de la del sistema educativo,
¿verdad? Sí, claro. Sí, políticas nefastas, ¿no? Que comenzaron, decíamos, en la década del 90 con ese experimento fracasado en todo el mundo y que se quizás agravó un poco más después con esta cierta permisividad de la cual los docentes no podían escapar en cuanto a tener que, bueno, aprobar a los chicos alcancen o no el nivel. Usted como docente universitario, me imagino que tendrá mucho que decir sobre cómo llegan los chicos, con qué nivel llegan los chicos a la universidad, ¿no?
Una vez me preguntaron cómo podíamos hacer para que los chicos, esto es una ironía, por favor, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer para elevar el nivel académico? Sí. Y yo dije, no permitamos que ingresen analfabetos, porque, digamos, una broma, pero que estaba marcando una grave falencia que tiene nuestro sistema. Los chicos llegan a la universidad sin saber leer y escribir, sin comprender lo que leen, sin poder transmitir escribiendo lo que leyeron, ¿no?
Claro.
Es terrible. Y son falencias que en la universidad uno termina disimulándolas porque no las puede solucionar.
Claro, claro, claro. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando en el que pongo siempre el caso de mi hijo que tuvo que rendir en la Universidad Tecnológica, hay un cursillo de ingreso. Me dice, mami, tienen que destinar 15 días porque hay chicos que no entienden directamente lo que le están preguntando.
Claro, con lo cual descubrimos quiénes son las verdaderas víctimas de todo esto que pasa, ¿no es cierto?
Exacto.
Consecuentemente, la calidad de los docentes, de los universitarios egresados, tiene que ver con la calidad del. No estoy hablando en términos humanos, ¿no?
Sí, sí.
Con la calidad del estudiante ingresado, esto está muy claro. La búsqueda de carreras más sencillas de aprender, ¿no es cierto?
Sí.
Que no exijan demasiado fuerza intelectual, no porque no lo deseen, sino porque no están en condiciones.
Claro.
Uno ve chicos que eligen carreras complejas y que rápidamente las abandonan, pero porque se les hace muy, muy, muy difícil, ¿no?
Sí, entre ellas ingeniería, ¿no? Siempre escuchamos hablar del déficit de ingenieros, a pesar de lo que se convoca a través de becas, a elegir ese tipo de carreras, a pesar de los diferentes incentivos, los chicos eligen algo, bueno, que quizás les sea más cómodo para sobrellevar, ¿no?
Es más, muchas veces creen que es más cómodo, pero sí, porque no tienen los conocimientos. Se zafa más, digamos, ¿no? Las carreras estas de hablar parecen más sencillas que las de calcular, ¿no es cierto?
Que las de pensarse. Exacto. Bueno, pero creo yo que en esto también muy poca responsabilidad tienen los docentes, ¿no? Porque, bueno, hay de todo, como en todos lados. Hay docentes buenos, malos, como hay abogados buenos y malos, y médicos buenos y malos. Pero creo que, en general, el sistema, el perverso sistema, es el que le impide también al docente quizás desarrollar su tarea como cree, como está convencido, de acuerdo a su convicción como docente, ¿no?
Todos tenemos una cuota parte de responsabilidad. Alguna vez algunos tuvimos que dejar alguna institución porque se nos exigía ser demasiado generosos, por utilizar un término entendible, ¿no? Sí. ¿Cierto? Con la nota, demasiado pervisivos con el tránsito. Yo tuve una estudiante que recursó 12 veces una materia. Es decir, una materia le llevó lo mismo que un año de carrera.
Qué bárbaro.
En cantidad de materias. Uh-huh. Al tiempo que yo me fui de esa universidad, aprobó la materia.
Claro. Sí, sí. Bueno, por eso hablamos de un sistema perverso que nos llevó a donde estamos, ¿no? Claro,
exactamente.
Sí, que nos llevó a donde estamos. Y que, bueno, también, como dijimos antes, por ahí esa deuda pendiente que hay, el Estado como mayor responsable de garantizar la educación, pero también los gremios, de definir políticas públicas a largo plazo. Pensamos en, bueno, si el gobierno anterior tomó esta medida, listo, ahora hay que estar en contra porque la tomó el gobierno anterior. Y si después vuelve a cambiar el gobierno, tampoco, vamos a cambiar por otra cosa. No hay un país pensado a largo plazo. Siempre estamos en el bolsillito o en el botito del día.
Exacto. Eso últimamente se está hablando bastante del tema.
Por suerte, ¿no?
Sí, pero también tiene mucho que ver esto de elecciones cada 2 años, ¿no?
Claro.
estamos más preocupados al día siguiente de la elección, en la próxima elección, que en lo que hay que hacer entre un tiempo y el otro, ¿no?
Claro, no está mal para quienes se dedican a la política, está mal que se enganchen en esa quienes tienen que pensar en estas cosas, ¿no? En la educación, en la salud, en la seguridad. Me parece que habría que empezar a diferenciar. Pero bueno, no falta mucho, ¿no? Para transitar ese camino en la Argentina.
Yo lo que quiero dejar claro es que mi tuit no tenía la finalidad de confrontar con nadie, sino por el contrario, de que pongámonos todos a pensar en una solución. No se pueden decir mucho más en 140 caracteres, ¿verdad?
Sí, comencemos a pensar en un país en serio, si lo queremos realmente. Ahora, si queremos seguir viviendo el día a día, estamos fenómeno como estamos, no hay problema.
Exacto, zapamos. Sí. Como, lo atamos con alambre.
Lo atamos con alambre, tenemos para el asadito del domingo y con eso ya le metemos para adelante, ¿no es cierto? Lamentablemente, bueno, ojalá que las cosas cambien, porque bueno, yo siempre digo, uno ya está hecho, ya transitó por la vida, lo que pudo hacer se hizo y lo que no se pudo hacer, ya está. Pero tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, si realmente queremos dejarle un país en serio o, como bueno, usted dijo, un país atado con alambre, ¿no?
Bueno.
Bueno, Mariano, le agradezco muchísimo, ha sido muy gentil.
Dedicarle tiempo a esto es tiempo ganado.
Absolutamente, absolutamente. Le agradezco mucho que nos haya atendido y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?, con todo esto.
Muchísimas gracias.
Que tenga un buen día. Adiós. Gracias.